The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com.
El enigma de Luis XVII de Francia. Luis Carlos de Borbón, hijo de Luis XVI y María Antonieta, que luego serían guillotinados, tenía solo 7 años cuando llegó en compañía de sus padres a la impresionante fortaleza del Temple de París. Allí, el pequeño príncipe, de constitución débil y enfermiza, siguió preso tras la muerte de sus padres y fue confiado al cuidado del zapatero Simón y de su mujer, los cuales hicieron todo lo posible por mantenerle sano. Tal es así que a finales de diciembre de 1793 incluso se les llegó a ver jugando en los jardines. Sin embargo, en enero de 1794, el ciudadano Chaumet, nombrado gobernador del Temple, ordenó al matrimonio Simón abandonar la prisión, comenzando a partir de entonces un calvario para el pequeño Luis. El cruel y despótico alcaide dio instrucciones precisas para cerrar todas las ventanas y construir un muro en la puerta hasta media altura, y bloqueó el resto con barrotes de hierro. En ese terrible mundo de penumbra, el niño quedó aislado del mundo en un pequeño recinto, que pronto se convirtió en una pestilente cloaca llena de gusanos e insectos. Durante todo el gobierno de Robespierre, dos guardias vigilaban dos veces al día que el pequeño seguía en la celda. Tras la caída de Robespierre, su sucesor, Barras, se presentó en la prisión del Temple el 18 de julio de 1794, donde encontró a un niño pálido, casi en los huesos, con las articulaciones inflamadas e incapaz de andar. Tras asignarle un médico, impartió instrucciones para que pudiese llevar una vida decente, pero la debilidad del muchacho era tan grande que no fue capaz de recuperarse y falleció de tuberculosis el 8 de junio de 1795. Hasta ahora hemos narrado la historia oficial, pero ya a los pocos meses de la muerte del delfín, empezó a correr el rumor de que la mujer del zapatero, Simón, convencida de que nada bueno le esperaba al niño, había tramado una sustitución con la ayuda del cocinero de la prisión. Nadie señaló el lugar de su enterramiento, y pronto se difundió el rumor de que su certificado de muerte era falso. Una nota conservada de Robespierre, haciendo referencia al cocinero del Temple, ha sido alegada como indicio de que tal vez incluso el duro líder revolucionario hubiese participado en la trama que permitió escapar al rey niño. Durante años, todo tipo de teorías que planteaban la posibilidad de la supervivencia oculta de Luis XVII fueron alimentando a la opinión pública francesa, lo que motivó la aparición de todo tipo de aventureros que decían ser el rey. El primero de importancia fue en 1798 Jean-Marie Herbagault, hijo de un sastre del barrio de San Antonio de París, rubicundo y con un cierto parecido con varios miembros de la familia Borbón, a quien el obispo Lafont de Savienne reconoció como el hijo de Luis XVI, pero su historia pronto fue descubierta. En 1815, el rey Luis XVIII recibió una carta de un tal Carlos de Navarra, que afirmaba ser Luis XVII. Se le envió un cuestionario en el que no fue capaz de responder a ninguna pregunta clave, por lo que acabó condenado a 7 años de prisión por ultraje a la magistratura. En realidad, se llamaba Mathurin Bruneau y era hijo de un zapatero. Como este, hubo más de 40 casos de impostores que intentaron que sus historias fuesen aceptadas y creídas. De ellos, algunos ni siquiera hablaban francés, de tal forma que en el siglo XIX llegó a presentarse en Francia un indio mestizo reclamando sus derechos reales. Hasta Mark Twain se burló de la situación, describiendo a un bribón del Mississippi que se hacía pasar por el heredero al trono de Francia en las aventuras de Huckleberry Finn. Unos fueron encarcelados por farsantes. Otros, como el barón de Richemont, capaz de describir con desbordante imaginación las tribulaciones de su infancia, vivieron la ficción hasta el fin de sus días, para ser enterrados con epitafios como «Aquí yace Luis Carlos de Francia». Pero ninguno fue reconocido por María Teresa, hija de Luis XVI y María Antonieta, y por lo tanto hermana de Luis XVII. Ni siquiera Carl Wilhelm Naundorff, el delfín con más crédito. Naundorff, que antes de llegar a París había trabajado como relojero en la localidad alemana de Krossen y que había sido condenado por falsificación de moneda, hablaba con precisión de las estancias de Versalles y de su fuga. Varios cortesanos, incluida Madame de Rambaud, institutriz del pequeño Luis Carlos, aseguraron que Naundorff era el delfín, pero las autoridades nunca le creyeron. En este caso, María Teresa se negó también a recibirle, si bien reconoció en una carta dirigida al barón de Charlet que era el pretendiente que más la había atormentado. Encolerizado, el rey Luis Felipe le expulsó de Francia en 1836. Finalmente, en 1846, se decidió exhumar el cadáver y examinar los restos. Las lesiones que tenía correspondían a las realizadas en la autopsia llevada a cabo tras su muerte. Los huesos encontrados correspondían a un varón de 1,55 metros de altura y unos 14 años. El príncipe tenía por entonces 10 años y no era muy alto, pero un curioso análisis capilar aportó unos datos sorprendentes. Una persona de fuertes convicciones monárquicas había conservado un mechón del pelo del delfín, que había recibido en una de las últimas cartas enviadas por la reina María Antonieta. Curiosamente, durante la autopsia practicada al pequeño monarca, un funcionario municipal, apellidado Damon, cortó un rizo del cabello del niño y lo conservó como un recuerdo. Tras más de 150 años, ambos restos de cabello se han conservado y se ha determinado que no podían pertenecer a la misma persona, pues los tomados del delfín presentan una extracción del canal medular, particularidad que no tienen los del niño muerto en el temple, lo que alimentó el mito del cambio. Sin embargo, la ciencia moderna iba a poner fin a la leyenda. Existe un tipo de ADN, el mitocondrial, que se transmite inalterado de la madre al hijo. Bastaba comparar una prueba genética de María Antonieta con otra del crío fallecido en el temple para descubrir si era el delfín. Y eso es lo que se dispuso a hacer el profesor Casimán de la Universidad de Lovania, Bélgica, tras localizar tres muestras de cabello fiables en Austria, en un museo de Holanda y en una colección privada. Sin embargo, faltaba encontrar el huérfano del temple. Durante dos siglos había circulado una leyenda extraordinaria sobre el corazón de aquel niño. Seguro de que asistía a un momento histórico, el médico encargado de realizar la autopsia, el convencido republicano Philippe Jean Pelletin, le extirpó el corazón y se lo llevó a escondidas a su casa. De allí fue robado, reapareció y volvió a perderse hasta que décadas después llegó a la cripta real de Saint-Denis de París. En Saint-Denis de París había, sí, un corazón en una urna. En 1999 se le practicaron unas incisiones y se enviaron muestras a Bélgica y al laboratorio de otro prestigioso investigador, el profesor de la Universidad de Münster, Bernard Brinkmann. Las conclusiones del doctor Brinkmann llegaron en abril del año siguiente. El ADN de María Antonieta y el del niño del temple coincidían. Aunque los herederos de Naundorff siguen reclamando hoy día que los análisis no fueron válidos, la genética había sellado 200 años de leyenda del delfín fugitivo. El 19 de abril del año 2000 se demostró que el niño de 10 años que el 8 de junio de 1795 murió de tuberculosis en la prisión parisina del Temple era efectivamente el delfín Luis Carlos de Francia, Luis XVII, que falleció obviamente sin descendencia. En la obra El rey perdido de Francia, la escritora y productora de documentales Deborah Cadbury reconstruyó la investigación por la que el belga Jean-Jacques Casimán y el alemán Bernard Brinkmann desvelaron las dudas sobre el final de Luis XVII. En última instancia, Para los monárquicos franceses, esto significa que don Luis Alfonso de Borbón, sobrino del rey de España, en cuanto jefe de la Casa de Borbón de Francia, y Enrique de Orleans, descendiente del rey Luis Felipe, el último rey de los franceses, son ya prácticamente los únicos que pueden soñar con ceñirse la imposible corona de un país feliz de ser una república desde hace más de 130 años.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.